Amigos, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a esta La Faena Política de viernes 11 de mayo, en vivo, 5 de la tarde, y tengo el gusto primero de presentar a mis dos compañeros de esta mesa, Luis Javier Valencia. Luis, bienvenido,
Oscar,
a La Faena.
Tal? ¿Qué tal a todos los villamelones y a toda la afición taurina política? Muy buenas tardes.
Es un gusto que estés con nosotros, mi querido Luis. Y a mi mano derecha, don Enrique Carrillo. Enrique, bienvenido.
Gracias, Oscar, amigos. Buenas tardes, bienvenidos a La Faena Política. Tenemos un faenón esta tarde.
Claro, claro. Ahora, tengo el gusto, el placer y el honor de presentar a una gran amiga mía que se llama Kenia López Rabadán, candidata al Senado de la República por Acción Nacional. Kenia, bienvenida a La Faena.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Está padrísimo el concepto. Muchas felicidades.
Pues,
es cantinerón, así como que sí.
Es que ese es el punto.
Faltó.
Lo único que falta son las chelas, pero...
Pues, pero estamos trabajando en
pero
eso.
Pero yo les juro que esto es café, ¿eh?
A sí, todos nos sirvieron café y agua. Es café.
Pero es viernes en la tarde, amigos. Ustedes sí se pueden echar un trago en este momento para ver el programa.
Ahora, hay muchísimos temas que platicar, pero vamos a aprovechar, obviamente, que hoy nos va a acompañar Kenia para que también nos dé sus puntos de vista. Vamos a leer una semblanza muy interesante de tu currículum ahorita en el siguiente corte, pero lo que sí me gustaría iniciar para ya entrar en materia de La Faena Política es el análisis de lo que sucedió en tercer grado con Ricardo Anaya. A mí me parece, y lo digo a título personal, que lo que yo vi fue un Ricardo Anaya con un talante de presidente de la República y además con contestaciones puntuales, precisas. Lo que no me gusta es ver al día siguiente la nota de Riva Palacios donde dice que no contestó. Y entonces yo me pregunto, ¿en dónde estaba Riva Palacios en ese programa?
¿Cuándo?
Pues sí, efectivamente, porque...
El financiero,
sí,
¿no?
Sí, sí, pero además... Sí.
Se dice raro.
Y le dice, oye, raro, es que Ricardo no nos contesta cuando le preguntamos si va a meter a la cárcel a Peña Nieto. Y por supuesto que lo contesta. Parece mentira que mejor Ricardo vio el programa del PG y que le hizo mención al mismo Carlos Loré de Mola cuando le dice que efectivamente cuando hacen la mención sobre... Poncho Romo, si era corrupto, el mismo López Obrador dice, sí, sí, soy corrupto, sí, sí le dije que era corrupto,
también.
Pero al final de cuentas, sí, también lo es, pero al final de cuentas lo dice, bueno, todo el mundo puede cambiar, y ahí dice Ricardo, y ahí se echa su rollito que siempre tiene de hora de perdonar a todo el mundo, pero lo dice ahí, y la cara de Carlos Loret es brutal, de cómo se desdibujan los periodistas, salvo León Krause, que me parece que él sí... Está Leo Zuckerman, perdón. Él sí está como más afín de lo que está haciendo Ricardo, que me parece que es adecuado que haya equilibrio en una mesa como esa. Pero al final de cuentas, lo que sí veo es que el buen trabajo de Ricardo lo quieren volver a empañar con todo lo que se maneja
en el mundo. Y que sobre todo lo quieren meter en temas que ya explicó. Y él lo dijo: yo no me voy a estar gastando en seguir en temas que ya se explicaron. Claro. Y lo seguían metiendo y le seguían insistiendo. O sea, sí se vio mala leche y mala fe en esa entrevista.
Y además, a diferencia de lo que se hizo con el PG, pues hay una diferencia radical cuando ves cómo actuaron los periodistas con Andrés Manuel y cómo actuaron con Ricardo.
Sí, pero aquí hay una cuestión de fondo, o bueno, dos, que creo que van paralelamente. Una es la cuestión del tema del fuero, que tenían ganas de aprobar el fuero y sacaron el hashtag de la ley MIT cuando salió la minuta de la Cámara de Diputados, que llegó el Senado, y los señores senadores del PRI, exquisitos como son, como todos los senadores, la metieron en el congelador.
¿Ahí?
No hubo fuero.
Porque no había voluntad política y lo comentamos en esta mesa.
Pero sacaron su hashtag de la ley MIDI, era un triunfo de MIDI, la manga de muerto. Dos, independientemente de lo que diga Anaya, de lo que diga yo mero, de lo que diga Pejeová o de lo que diga...
¿El Bronco?
El Papa.
O Margarinflas.
Digan lo que digan los demás, como dice la poetisa. Ya tenemos la reforma constitucional, tiene que haber una fiscalía general, tiene que emitirse la ley y será ese fiscal general autónomo el que eventualmente, cuando se dignen, por supuesto, ustedes iban a aprobar la cuestión de la fiscalía general, ¿verdad, Kenia? Porque, ¿cómo que le hace falta al país? Será el nuevo fiscal general el que determine si hay o no elementos para imputar a un expresidente de la República, y como está ahorita la Constitución, pues no se puede imputar al presidente de la República, pero esa era precisamente la intención de que se aprobara la cuestión del desafuero, de lo de la ley MIR, y ¿qué creen? Sorpresa, una vez más nos jugaron cubano, y no tenemos, como lo dijimos en este programa de esas semanas, no tenemos la cuestión del
desafuero. No iba
afuero,
a pasar,
no tenemos fiscalía general,
no hay voluntad política.
Y ese es el problema, no hay voluntad política, si de verdad, estos cuates creen que Pepe Mid va en primer lugar en las encuestas, o no sé qué onda.
Pues ellos sienten
de tal suerte que no va a pasar nada, ¿no? Y resultó más carnal este fiscal encargado de la fiscalía que el que querían designar. Mira. Porque cuántos tiempos llevamos desde el primer programa de La Faena, Desde la primera corrida de esta temporada, mis chavos, ustedes vieron que advertimos la cuestión de la FEPADE y de la cuestión electoral y de Obedrech y de todas esas cosas hermosas.
En todos los programas hay un Ruiz Gili.
Y seguimos en la misma.
Nuestro Ruiz Gili está a mi mano derecha. Kenia, por favor.
Déjame decirles que creo que son dos temas. Muchas gracias por la invitación. Son dos temas. Primero, el programa de tercer grado te permite conocer el nivel de inteligencia, pero además también el nivel de credibilidad de las personas, ¿no?
Claro.
Y creo que es muy claro y muy evidente cuando comparamos el programa que se vivió con Andrés Manuel y el programa que se vivió con Ricardo Anaya. Uh-huh. La cara, no hay nada mejor que la cara de tu interlocutor.
Claro.
La cara de los periodistas cuando estaban pues preguntándole, y además se ve que, con todo respeto pues a ellos, pero se ve que había cuando menos una autocontención personal de cada uno. No sé si se llama línea, no sé si los obligaron o no.
Es línea editorial, no sabemos.
Había una autocontención, claro. Conociendo las personalidades de las y los que entrevistan en ese digamos en ese espacio. Cuando estaban con Andrés Manuel, se estaban conteniendo, porque bueno, además hay que reconocerlo, pues es uno de los posibles, ¿no?, próximos presidentes de la República. No lo hicieron a igual cuando estuvo Ricardo Anaya. Y eso nos permite conocer mejor todavía. Primero, como periodistas, cuando tú le puedes preguntar, yo creo que ustedes lo viven aquí, cuando tú le preguntas a tu interlocutor y además estás esperando una respuesta inteligente y la recibes, entonces hay un diálogo, no hay un monólogo.
Y a veces puedes asentar un poco con la cabeza sin que tengas que estar completamente de acuerdo, pero le vas dando un seguimiento a lo que está diciendo. Aquí no, estaban como claro, congelados.
Entonces, las buenas preguntas, pero también las buenas respuestas cuando estuvo Ricardo Anaya, primero se agradecen como público ya, además de que guste o no algún partido, se agradece como público.
Por el horario.
Exacto. Y bueno, y segundo, a mí yo creo que el tema del fiscal carnal es algo que hay que, hay que advertir, ¿no? Como decía Enrique, está la ley, por supuesto, y hay un procedimiento y demás, pero es muy claro que Andrés Manuel lo que quiere es un fiscal carnal cuando él llegue. ¿Y por qué? Porque de inicio lo dijeron inclusive en el Constituyente de la Ciudad de México. Ellos defendían el fiscal carnal desde la Ciudad de México.
Quiero, no quiero un fiscal carnal, quiero a su obispo.
Sí, porque, a ver, te voy a decir una cosa. No se justifica, porque a mí me parece terrible, lamentable, va a dañar hasta la figura, digamos, de la fiscalía. En la Ciudad de México no se permitió, pero dañaría en cualquier otro estado de la República y peor aún a nivel nacional, porque un fiscal que te va a rendir cuentas a ti, que es al que tú pones, que claro, es tú le pagas, pues evidentemente nunca va a hacer algo que tú no le ordenes, ¿no? Y el fiscal carnal tiene nombre y apellido, es el maestro Batis, todo el mundo sabe, ¿no?, que va a ser el maestro Batis quien esté siendo el fiscal en el supuesto hipotético y espero yo imposible caso de que llegara a ganar este señor. Obvio, tú ves una foto, ha estado viralizándose una foto impresionante de el maestro Batis aplaudiéndole a Andrés Manuel.
Pues así junto al presidio,
claro,
¿no?
Claro, o sea, y además con
está una muy buena
claro. No, entonces, pues ese cuate, no, con todo respeto, con todos sus años, con toda su experiencia,
claro,
no puede ser un fiscal autónomo.
Menos salir con ese éxtasis de fe a la hora de la predicación de Pejeba, ¿no?
Por supuesto.
Éxtasis de fe.
Es que está así.
Está buenísimo.
Sí, sí, le lo está venerando, le está prendiendo una veladora ya a este hombre, ¿no?
Sí.
Y eso es lo que nosotros hemos señalado, que no es que estemos en contra de Andrés Manuel, simplemente él solito nos va dando los elementos para ir diciendo, esto no puede ser, porque lo que queremos es un fiscal que realmente vaya y persigue a quien haya hecho lo que haya hecho. Y lo que nos va dejando es decir, Andrés Manuel va a decir a quién sí perdona y a quién no. Y lo dejó clarísimo, Ricardo, no es su facultad como presidente de la República. Y es lo que acaban por entender, que no es el camino correcto y que él sigue manteniendo el perdón a Napoleón, el perdón a Elbester, el perdón a Eva Cadena, el perdón a todo el mundo.
La misericordia de Pejeba.
Sí, pero ojo, es al narcotráfico y a la impunidad de los políticos que él, solo él, puede perdonar. Y dices, eso está fuera de un contexto de una política real y de una política de Estado. Entonces es lo que uno...
Sí, lo que está intentando, digamos, ya está trastocando lo que es la división de poder. Bueno, si tú pones a una persona que va a hacer lo que tú quieras dentro del judicial, para que después... Ah, porque hoy atacó a la Suprema Corte, ¿eh? Hoy le di un guamazo a la Suprema Corte diciendo que son tapaderas de la mafia.
Le encanta pegarle
a la Corte. Bueno, y también a los alumnos. O sea, es impresionante porque si no estás de acuerdo con él, estás en contra. Y eso es terrible. Porque además...
La feligresía se pone...
Digamos, esta obligación de dividir entre buenos y malos a los mexicanos es de miedo, ¿eh?
Y eso fue una de las diferencias muy fuertes en ese programa. O sea, a él no le pegaron, no le dijeron, no lo interrumpieron. Porque además no lo interrumpieron. Y a Ricardo lo interrumpieron las veces que se les dio la gana.
Y cuando perdió el estribo con el mismo Joaquín López Dóriga, él solito se ensartó. Él, porque nadie lo estaba provocando. Y en esa dinámica es donde uno dice, una cosa es Juan Domínguez y otra cosa es Belisario, su hermano. Amigos, vamos a ir a un corte. Este es el primer segmento de La Faena Política. Vamos y volvemos. Amigos, ya regresamos a este el segundo segmento de La Faena Política. Están conmigo hoy Enrique Carrillo, Luis Javier Valencia y la candidata al Senado, Kenia López Rabadán. Voy a leer brevemente una semblanza que nos hizo favor de mandarnos, Kenia.
Sí, señor.
Licenciada en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, bravo. 20 años colaborando en Acción Nacional. En el ámbito legislativo ha sido asesora y secretaria particular en la Asamblea y en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Diputada a la Asamblea Legislativa en lo que es el Distrito Federal, que próximamente va a ser Congreso del Distrito de la Ciudad de México. Presidió la Comisión de Administración Pública en la Cuarta Legislatura. Asimismo, se desempeñó como diputada federal en la 61 Legislatura y presidió la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Fuiste asambleísta, fuiste constituyente de la Ciudad de México, donde tuviste una participación en los temas de mujeres y en las estructuras de paridad de género. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien, he tenido la oportunidad de ser legisladora en 3 ocasiones y bueno, ahora voy en la lista de los senadores del PAN, o en el número 5, así es que bueno, pues estaremos ojalá ahí trabajando en el Senado de la República.
Vas a tener una gran responsabilidad de lo que se va a vivir en esa... En ese Senado de la República, pero yo lo que creo es que hoy tú nos puedes dar una visión de la plataforma que está lanzando Acción Nacional hacia el Senado de la República, Kenia. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso?
Efectivamente, me parece que hay una claridad de pendientes que tenemos en el Senado de la República, que además, te diría, son pendientes históricos, y son pendientes que todos esperábamos que se iban a resolver en esta última legislatura. Los fiscales, por ejemplo, ¿no? Cuando tú ves la conformación de la legislatura, de esta que está concluyendo ya, pues hay una, digamos, una diversidad en donde ningún partido tiene todas las canicas. O sea, claro. Una mayoría sí del PRI, pero pues también si se unía toda la oposición contra el PRI, en el Senado se podían sacar muchísimas cosas. Hay temas pendientes, evidentemente uno de ellos, por supuesto, pues es el fiscal, que tiene que ser un fiscal autónomo, no tiene que ser un fiscal a modo, tiene que ser un fiscal que garantice imparcialidad, y eso, por lo que se ve, digo, salvo que convocaran a un periodo extraordinario, por lo que se ve, tendría ese, como bien asienta Enrique, se ve imposible, pero por lo que se ve, es que vamos a tenernos que topar con esa responsabilidad en el primer periodo de sesiones de la siguiente legislatura. A mí me parece que es justo por ello por lo que vale la pena pensar muy bien el voto de los ciudadanos. Y me explico. Cuando tú hablas con algunas personas y piensan en hacer votos cruzados, o sea, votar por un partido y después en el Senado por otro y diputados por otro, a lo mejor está muy bien, primero porque no le garantizas a ningún partido, digamos, el carro completo. Pero si es tan importante votar por el presidente de la República como votar por las cámaras para que ese partido pueda tener margen de maniobra.
Y más en este caso con la cuestión del frente.
Y más cuando, por ponerte un ejemplo, vamos a pensar, si tú crees que va a haber un presidente autoritario, lo peor que le puede pasar a un presidente autoritario, digamos, es tener manipulado su Congreso porque claro, va a ser una locura. O sea, todo lo que él diga, bueno, mañana expropies, exacto, ¿no? Así que sí, en esa locura.
Amnistía.
Una ley que lo respalde, ¿no? O a ver a todos los que han violado, matado, secuestrado.
No nos vayan a echar para atrás las reformas
estructurales.
Entonces, fíjate, por ejemplo, imaginen a ese presidente autoritario con un Congreso que lo controle él. Eso va a ser una locura, ¿no? Nosotros lo que estamos proponiendo en el frente es cambiar de régimen. ¿Qué significa esto? Cuando alguien dice, pues eso es un cambio de régimen, ¿qué significa? cambiar la estructura del
régimen político.
Del poder, exacto, sí, claro. De quienes toman las decisiones, para que no sea unipersonal, para que no sea solo el presidente, porque el presidente, por muy talentoso o muy loco que esté, ¿no? Que hemos vivido muchos de ellos, se equivoca porque pues, todos los seres humanos somos falibles.
Claro.
Cuando tú piensas en un cambio de régimen, piensas primero que nada en contrapesos. O sea, lo que proponga el presidente de la República tendrá que tener un contrapeso en el Senado, en la Cámara de Diputados. Nosotros no estamos proponiendo quitar a uno, o sea, quitar a Peña para poner a Ricardo Anaya, no. Estamos proponiendo que llegue Ricardo Anaya y que tenga un grupo estratégico en el Senado y en la Cámara de Diputados, en su propio gabinete, que puedan ser compensatorios y que se tomen decisiones no solamente por los tres, bueno, primero por los tres partidos políticos que integramos el Frente, pero además, por ejemplo, con la sociedad civil organizada. Es increíble que tú oigas a un candidato decir que no cree.
Así es una joya de declaraciones. Lo pinta de un trazo.
Sí, porque todo no es un demócrata. O sea, al final de cuentas, te decir eso, a mí me vale gorro la democracia. Sí, voten por mí, pero al final, si ustedes se organizan, para mí no tienen un valor, ¿eh?
Exacto.
Y eso
es. Exacto, le niegas una interlocución.
Si no los organizo yo, entonces me vale.
Como no estás en la feligresía de Jehová, entonces no puedes participar en las decisiones políticas, y que precisamente esa es una de las funciones de los legisladores. Ahora, también hay que decirlo: los periodos de sesiones extraordinarios en el Congreso, mis amigos, son como los ovnis. Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto. Entonces, esa es la situación en la que estamos ahorita, y por eso es tan importante, como dice Kenia aquí, cómo va a ser su voto para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores, porque llegandito en septiembre van a tener toda la carne en el asador y no van a saber ni a qué hora dormir de la cantidad de cosas que van a tener que sacar a partir de septiembre en la nueva 64 legislatura, que se me antoja tan intensa como la 54.
Porque además sería imposible
54,
que haya un periodo extraordinario. Ya los diputados y los senadores ya hicieron sus fiestas de despedida, todos ya se dieron el abrazo.
No nos vemos, invitaron.
Nos vemos en la siguiente legislatura a ver dónde le toca a cada quien.
Entramos a chambear hace 5 días, no importa, ya vámonos de vacaciones.
Sí.
Así. Bueno, ya dijo el senador, esta es una cuestión que hay que mencionar, ya dijo el senador Gamboa que en dado caso de que se dé el acuerdo para el TLC, se convocaría un periodo extraordinario de sesiones en el Senado.
Pero para
ese tema exclusivamente. Y justo ese es el punto. Señor senador Gamboa, si van a sesionar para la cuestión del TLC, hay cualquier cantidad de minutas, incluyendo la del fuero, en la que van de la Cámara de Diputados, ya les mandó, que pueden aprovechar para sesionarla.
Ese tema es una vergüenza, de verdad. El tema de no atreverse a eliminar el fuero en el Senado es una vergüenza.
Pero la hizo el PRI.
El PRI la paró. La promovió y la paró. Esquizofrénico.
Sí, bueno, porque lo que querían, evidentemente,
era marketing político.
No, y era un poco como decir, bueno, pues nosotros lo intentamos, pero la verdad es que es ridículo. O sea, tú le pregúntale a cualquier persona, inclusive a los políticos que no sean priistas, a cualquier otro político de cualquier otro partido, la mayoría estamos de acuerdo en que el fuero no tiene ya razón de existir.
Es correcto.
A ver, el fuero existía, y ustedes mejor que nadie lo saben como abogados, existía porque claro que siendo oposición tú decías algo en una tribuna y bueno, pues al otro día todo el peso del Estado, digamos, llegaba a aplastarte.
El caso de Belisario Domínguez.
Claro,
¿no?
el fuero se genera como una defensa. Al final los senadores representan a los estados, ¿no? Los diputados representan a los ciudadanos.
Es correcto.
Era como una defensa a la representación.
Así es.
No para cuidar que un cuate sea un delincuentazo y no lo puedas detener.
No, o que lo metas por una cajuela y que tome protesta porque ya hay una orden de aprehensión en su contra. Claro. Eso es lo que no debería funcionar, claro, el fuero.
O bueno, peor aún, que estés ahora en la lista de plurinominales al
con
Senado
con otra orden de aprehensión para ver
si... Yo quiero ver antes de que venga a tomar posesión este señor, a ver si no lo pescan aquí bajando.
No, a ver, como bien dijo Enrique, ¿de qué tendría caso que viniera Napoleón Gómez Urrutia si en un momento dado le quitas el fuero y aún tomando posesión puede venir la orden de aprehensión y ahí mismo en la tribuna lo agarran de palomita y se lo llevan?
Exacto, y tampoco tiene sentido en el nuevo régimen jurídico de derechos humanos que tenemos, por un lado, y menos en el nuevo sistema penal acusatorio. No tiene sentido el fuero ya. Todos podemos comparecer ante la ley, independientemente del ejercicio de nuestras responsabilidades. Y aquí viene la cuestión de fondo.
Y la impunidad.
Se ha abusado del fuero. Allí está Eva Cadena de Abundancia. Todos la vimos. Amigos, no me digan que no vieron a la señora Eva. Y todavía fue a hacer la cena de jamón.
Hoy le dio un libro.
Le dio un libro a Jehová porque es...
El libro era...
Juró de la verdadera fe... Y en vez de haber confesado que estaba recibiendo el diezmo, que como en todos los cultos existe el diezmo, ella recibió el diezmo para Jehová en el sobre, como todos los vimos. Y ahora resulta que la señora, como es diputada local, pues nada más nadie la guarda.
No, no, no. Y además,
por el amor, pero que si ustedes dio, salen así, si lo ven, los clavan.
Tienen un hueco y ahí abajo está la lana.
¿Dónde es que están huecos para exacto,
exacto. Sí, exacto. No, 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 es una cosa increíble. No, no, no es posible. Eso, son, esas son de las cuestiones que con su voto, mis chavos, van a decidir. Ahora en el mes de julio.
Estaba en sus manos. Ahora sí que lo que ustedes decidan y la visión que ustedes tengan en esos cinco segundos que tienen en la boleta electoral, en la mampara con la crayola, no, es fundamental.
Cinco minutos ahí, yo pienso que mejor te llevo un braille.
Bueno, a lo mejor sí, pero sí, es porque estoy revisando bien mi voto. Lo más importante es que sea consensuado.
Vamos a pensar, ¿se va a votar? Aquí en la Ciudad
de
México.
Ah, ese es el no, 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 te van a dar un blog así para votar.
Sí, son cinco minutos.
Vamos por diputados. Dinos, ¿qué? Al Congreso, ¿no? Cancelan diputados a la Asamblea, ahora son diputados al Congreso.
Al Congreso local.
Diputados federales. Por, bueno, pues por las alcaldías con sus respectivas con sus concejalías, ¿no?
Exacto.
Para senador, para presidente de la República. ¿Cuál más
y
nos falta?
Jefe de gobierno.
Ah,
y jefe
claro,
de
gobierno, claro. Jefa de gobierno.
O jefa de gobierno en este caso. Claro. Porque el pleito está entre dos chavas, ¿no? Entre
o sea que si te vas a echar
Alejandra Barrales.
Ahora, si revisaras la parte de atrás de la boleta y leyeras las listas plurinominales que vienen atrás, también, que es donde justamente va a venir Kenia, para que cuando vean exactamente dónde viene Kenia, está en la parte de atrás del Senado en el número 5.
Eso es cierto. Cuando dicen, no, es que no votan por ellos, pues la verdad es que sí. O sea, sí tienes tú la posibilidad de ver que atrás diga con el nombre y apellido Napoleón Gómez. O sea, la verdad, no es que tu ídolo sea no sé quién.
Si es que el tribunal no hace su trabajo.
Si es que, bueno, si es que tú no llega.
Vamos a darle.
Tú no te vas a volar tu boleta para marcarla. Si
Ya voy ya tres elecciones. ¿No?
Bueno, hay un mito de uno que lleva dos, pues sí, dice, ay, pues me la llevo, no puedo. Sí,
tómale una foto y ya.
No, en ese tiempo, no sé, no había celulares como estos todavía.
En ese tiempo.
O sea, no votaste por ti, preferiste.
En mi tiempo apenas había celulares. No tenía
ahí cámara. Tengo mi boleta.
Pero bueno, el punto aquí es que son muchas las decisiones que vamos a tomar. Son muchos los votos que vamos a decidir. Pero esto me lleva al otro tema que no lo hemos comentado, pero lo haré en este momento. Acaba de salir una encuesta, mi estimada Kenia, que, como lo dijimos aquí, esto no se acaba hasta que se acaba, mis niños. Y ya salió una encuesta, lo mencionamos en el programa hace dos semanas que estuvimos, ¿no? Lo mencionamos que se notaba el ascenso de Anaya, había quedado ya estabilizado Jehová, en las alturas, por supuesto, pero estabilizado, y Pepe Mit seguía cayendo, no solo estable, sino ya cayendo. Ya tenemos una encuesta que solo pone 5 puntos de diferencia. La de GEA.
Esa encuesta la vamos a revisar en el cuarto segmento. La tenemos ya para que la veamos ahí. Nada más que otra vez el tiempo nos ha hecho una mala pasada. Amigos, se acabó el segundo segmento. Vamos a un corte y volvemos. Gracias. Ya regresamos al tercer segmento de La Faena Política. Hoy estamos con Luis Javier Valencia, estamos con Enrique Carrillo, nos acompaña la candidata al Senado, Kenia López Rabadán, y le doy la bienvenida también a Inmiscuac. Inmiscuac, bienvenido a La Faena Política.
Muy buenas tardes y gracias, ya llegamos, por fin.
Ya te extrañábamos, amigo.
Derrapando.
Sí, estamos aquí. Tenemos, gracias a que Enrique mueve las agendas, porque pues, siempre llega corriendo, entonces vamos a hablar de la encuesta de la que está hablando el licenciado Carrillo, a ver si nos la pueden poner nuestros amigos de la producción. Gracias, Cris, gracias, Ale. Si en este momento se celebraran las elecciones para presidente de la República, ¿por cuál de estos posibles candidatos votaría usted? Estimación puntual para el total de los entrevistados. Y tenemos a Andrés Manuel con un 29%.
¿Esta de quién es?
De GEA Issa.
De GEA Issa.
Luego viene Ricardo Anaya con un 24%, 5 puntos abajo. Mid con un 20% parejo, que es así como una línea plana, como cuando hacíamos las esquelas.
Eso significa que es un electrocardiograma, güey. Está muerto.
Está muerto. Y luego vemos a los margarinflas que suben de 1, 3, 4. Ahí yo tengo. En esa particularmente tengo mi duda. Y luego viene el Bronco con 2%. ¿Qué opinan de la encuesta? A ver, díganme sus puntos de vista.
Aquí no aparecen indecisos, ¿verdad? No. Pero se infiere porque no dan los resultados. Bueno, ya eso ya lo habíamos estado viendo desde un principio. Desde el debate, Andrés Manuel baja un poquito, recupera un poco, pero se mantiene. Él ya llegó a su techo. Eso ya
es lo que percibimos,
el
¿no?
techo del domo de la catedral, ya como de los, Enrique, ya llegó, es,
de la feligresía.
El así que es. las dos barras más interesantes es la de los indecisos, que lástima que no nos la pusieron ahí. Es la que empieza a bajar y es donde empiezan a moverse el resto de los candidatos.
Claro.
Uno empieza a subir, a uno no le está ni lo pelan, que es a mí. Va parejo.
Que en unas que va parejo y en otras baja. En otras baja mucho.
En unas baja. Margarita, a mí me sorprende que tenga un 2%. Yo pensé que
cuatro,
ya
tiene 4. Ahí tiene 4. Por eso te digo, yo creo que después del debate, los mismos margarinflas se dieron cuenta que, gracias a Dios, que la señora no es la candidata del PAN. Pues entonces dijeron, no, vamos a regresar a donde pertenecemos. Y también hay un voto que, hay un voto, que levanta
ahí
a Ricardo.
Como que Anaya medio se pulverizó, ¿eh? Ahí yo siento que los votos de Margarita se han pulverizado.
Unos van al PAN y otros van con el Bronco. Porque el que quiere votar independiente dice, Margarita no, prefiero al Bronco aunque sea con ocurrencias.
Aunque sea con sus ocurrencias.
No, como decía el prócer yucateco diciendo, yo más bien creo que ahí se ve claramente la cuestión de la tendencia del debate, es un hecho, y tan lo vimos todos, que de algún modo eso se recalcó ahora en estos programas del tercer grado, en el que vimos nuevamente que a la hora de la interlocución y a la hora de la esgrima argumentativa entre estos periodistas y los candidatos, el que mejor sale librado es Ricardo Anaya, aunque eventualmente tuvo un buen desempeño también Pepe Mid, no se vio tan acartonado como en el debate. Sí es claro que la diferencia con el Altísimo es total. O sea, Pejeová no puede sostenerte una conversación de más de 3 minutos si no se pone a pontificar él y a decirte en qué empieza. Creas, claro. Entonces, ese es el punto.
Perdón, ahí difiero. La conversación de más de 3 minutos sí la podemos llevar con él porque no termina una frase en 3 minutos.
Ah, bueno, ok, sí,
el
exacto.
El problema es las dos ideas juntas.
Exacto, exactamente. Eso es a lo que yo iba.
Como 5 minutos.
Exacto, pero eso sí es a lo que yo iba. No, no hay argumentos, es no hay propuesta, no hay cuestión. No,
alguien que aspira entonces, a la más alta magistratura del país, ir,
que tarda media hora en presentarse, pues también.
Sí, pero vamos.
No,
exacto. Pero mi punto aquí es que ese efecto en el que, de algún modo en el debate, se vio, se demostró, que sí hay, como se calculaba en los momios, que el torero que tenía más pauta ahí a la hora de aventar el capote era Ricardo Anaya, pues bueno, lo hizo ahora mismo en este programa de tercer grado.
Igual.
Y tal vez ese efecto, con la gente que lo vio, parece que tuvieron muy buena audiencia estos programas, pueda seguir generando este efecto que estamos viendo en las encuestas, se reducirá el número de indecisos y eso va a emparejar la...
Hacia julio vamos a traer una carrera
de tiempo.
Muy pareja.
No, a ver, a mí me parece que nos deja claro dos cosas esta encuesta. Primero, que por supuesto que se le puede ganar a Andrés Manuel.
Ah, no, claro.
Objetivamente hace correcto 3 meses, 5 meses, 1 año, se veía lejísimo.
No, igual que en 2006.
Pero lo vivimos en 2006 igual.
Lleva 18 años haciendo campaña el santo señor.
Pues no, santo es el altísimo.
Oye, bueno, el señor.
Sí, es el altísimo.
¿Por qué? Porque si te vas a algún municipio, oye, ha ido, pues claro que ha ido. ¿Cómo no va a ir si lleva 18 años haciendo campaña, por cierto, gastándose el dinero que le da el INE a su partido? O sea, no es que...
Al que esté en ese momento, porque antes era el PRD.
Y desde su gobierno, cuando fue eje de gobierno.
Pero no es que tenga trabajando a sus hijos y que de ahí, oye, pues me mantienen mis hijos, nada, ¿eh? A él y a sus hijos y a toda tu bola de fanáticos en el partido los mantenemos con nuestros impuestos. Hay que tenerlo clarísimo. Entonces, primero, ya vimos que se le puede vencer. O sea, ya no es así inalcanzable, se le puede vencer. Segundo, que el único que le puede ganar a Andrés Manuel se llama Ricardo Anaya.
Punto.
No hay más.
Punto. Eso se ve en la encuesta.
No puede ser Mitt, porque Mitt ya está en un lejanísimo, está en la lona. O sea, se acabó, digamos, la campaña
ya para que los
para,
empresarios
para, casi ojo, casi digan, ojo, ya, hay un tema interesante de cómo van a empezar a mover los recursos los priistas, que tienen muchísimos. Los vimos en la campaña de Peña Nieto, cómo fluían y fluían y fluían los recursos, los espectaculares, la lana. El PRI le va a inyectar recursos, pero ojo, no significa que toda esa lana que le van a dar a todas esas asociaciones civiles, todo esto vaya a acabar siendo un directamente proporcional al voto que se ve en las urnas, porque esa gente, después de tener el recurso, pues no sabemos si vaya a ser.
Lo vimos en el Estado de México.
Lo vimos en el Estado
la
de México.
La libró por una rayita del mazo.
Y el Estado de México se cuece aparte.
Exacto.
¿No?
Y la libró solo en el Estado de México. Ya el país exacto. No es el Estado de
México. Como que estaban pensando eso estos cuates, sí, y pues sí. No es así. No, sí, y además, otra cuestión que sale en estas encuestas es los estados en los que la competencia es entre el Frente y Morena son los del centro-norte, el Bajío, el occidente. y los estados en que la competencia es más bien entre el entre el PRI y Morena, o bueno, entre la coalición de PGOVA y la coalición de Yomero, es en la zona del sur sureste.
¿Sí? Que es la zona más, desafortunadamente, la más pobre.
Exactamente. Es donde la gente, es el problema. Ese es, una descripción, una radiografía, una vez más, impresionante del país, porque más o menos esa fue la proporción en 2006, que trazabas así a la mitad del país una línea, y en todos los estados del norte había ganado Felipe Calderón, y en todos los estados del sur había ganado el Altísimo. Y ahora tenemos de nuevo ese fenómeno.
Menos Yucatán, porque acuérdate que Yucatán...
Yucatán es otro país.
Bueno, pero Yucatán va arriba el frente contra el PRI, ¿no?
Sí, ahí es el frente.
Ahí es frente PRI, ¿no? Ahí Morena no pinta. No, es de los pocos estados en los que trae la de bronce.
Ese es un... Dijo Pejo.
Ese es un dato impresionante, ¿no? O sea, estamos de nuevo confirmando esta cuestión, pero ahora la fuerza que está adquiriendo en el norte...
Que la verdad te voy a decir una cosa, Enrique, eso en términos económicos es terrible.
Sí, claro, exacto.
La gente que vive en Guerrero y en Chiapas, que han tenido...
Que sigan votando por los que los tienen...
Exacto, que han tenido por décadas una economía verdaderamente deplorable... Su escenario, si votan o por uno o por otro, no va a cambiar. Porque nosotros en el frente, me refiero a las gubernaturas que tenemos, PAN, PRD y ahora MC, en todas la economía ha ido mucho mejor. Fíjate
nada más. Y eso lo dijo Anaya en el programa, ¿no?
Lo trágico del escenario para quienes viven en el sur de este país. Porque si no votan, digamos, si las encuestas terminan siendo reales y o votan por el PRI o votan por Morena, su futuro va a seguir siendo igual o peor
exacto.
Que el que han tenido.
Exacto, exacto. Ese es todo un tema de fondo.
Porque ahí Veracruz sí. Ya se salva de esa rayita, como que ya brincó de ser el sur a pasar. Y ya, pero es que es de ahí, desde Tabasco hasta Chiapas y esa zona.
Sí, Oaxaca, Guerrero. Sí,
complicadísimo.
Así es, Quintana Roo. Tal vez Campeche ahí todavía está un poco
Campeche
el PRI sosteniendo, ¿no?
Que se sostiene.
Pero
la península es parte.
Pero si hablas ya de la candidatura a presidente, la va ganando el frente en Campeche.
En Campeche.
Sí,
Campeche.
El detalle es que...
Es que es impresionante, el PRI no va a ganar una gobernatura.
Campeche es chiquitito.
No va a ganar una sola.
Sí, sea, exacto, ese es el otro punto.
Es el reflejo del pésimo gobierno tan corrupto, ha sido el gobierno priista más corrupto en toda su historia.
Y mira que es decir mucho.
Ahora te voy a decir una cosa, Luis, mira, a nivel...
Perdón, Echeverría y López Portillo estarían avergonzados de ver eso, de veras.
Kenia.
Kenia.
No, es que tienes razón. Eso que acaba de decir Luis es a nivel mundial. O sea, el hartazgo por las instituciones es a nivel mundial. Pero, ojo, porque una cosa es que estemos hartos de los políticos y del gobierno y otra cosa es que busquemos uno peor. Vean ustedes...
Estados Unidos.
Diciendo semejantes aberraciones Trump, la gente de cualquier manera votó por él, ¿no?
¿Sí?
Vean el Brexit. O sea, hay cosas que, aunque estén molestos, hay una línea entre que votes con el estómago y otra que votes con la razón.
Así es.
Vamos a un corte. Amigos, este fue el tercer segmento de La Faena Política. Vamos, regresamos. No se vayan. Amigos, ya regresamos. Este es el cuarto segmento de La Faena Política. Está hoy conmigo Enrique Carrillo, Luis Javier Valencia y tenemos en la mesa a la candidata al Senado, Kenia López Rabadán. Estaba leyendo un tuit y alguien dice que no conoce a un fan de López Obrador que sea feliz. Entonces, si es feliz, pues entonces por ende no va a votar por López Obrador. Es lo que dice mi amigo aquí, Alejandro Martínez, que está dando un retweet a Little Me. Y la verdad es que tiene razón. Kenia, platícanos más o menos cómo puede la gente irse acercando a las campañas del Senado, de la Cámara de Diputados, de la Presidencia de la República, de Acción Nacional. ¿Cuál es el camino? Cuéntanos.
Déjame decirte que todos los actores políticos hoy tenemos redes sociales. Todos o casi todos.
Es correcto.
Lo que vivíamos antes, ¿se acuerdan? Que salías a la calle y estaba lleno de pancartas, de lonas y de propaganda. Hoy lo vivimos en nuestro teléfono celular. O sea, ya no está en las calles, sino está en nuestro teléfono celular.
Así es.
Es ahí en donde hacemos activismo político, es ahí en donde deliberamos tú y tu familia.
Ya no es la plaza pública, ya no es la plaza pública.
Ahora es aquí. Y déjame decirte una cosa, que si tienes la oportunidad de tener un teléfono y hacer un activismo político, hazlo, es tu responsabilidad. Si no tienes un celular y estás en algún municipio, pero puedes salir a la calle y platicar con la gente, háganlo. Es un acto de responsabilidad hoy más que nunca llamar al voto útil. ¿Qué es el voto útil? Es el voto en el que, si probablemente, aquí se puede ejemplificar muy bien, ¿no? Hay cuatro visiones, pero hay una visión que es malísima y que nos preocupa muchísimo. Yo tendría, lo puse en el quinto. Pues nosotros cuatro podemos, porque la mayoría de la gente en este país no tiene partido, en este país, o sea, no hay.
Aquí ven la política como si fuera fútbol, no te dicen, oye, ¿con quién?
Los militantes. ¿A
quién le vas?
Son muy pocos.
Ahí tenemos una imagen del América y del Bronco, a ver si nos la tienen para que.
En realidad,
aligeremos el tema.
Déjame decirle, mira, lo que necesita.
¿Se imaginan que gane el Bronco? Justo así dejaron al América ayer, después del 4-1. Pero si el América fuera ganar el Bronco, cada vez, cada árbitro tendría que tener solamente
una mano. Al América.
Exacto.
Pero bueno, estabas diciendo esta cuestión.
Les decía, con
las distintas visiones.
Podemos tener distintas visiones, pero nuestra visión superior tiene que ser México.
México,
como decía Oscar, no tiene que ser el odio, no tiene que ser el resentimiento, no tiene que ser, digamos, la agresión. No, tiene que ser México. Y cuando priorizamos a México, pues entonces tenemos que hacer un voto inteligente. Nosotros los invitamos a votar por Ricardo Anaya porque es un joven inteligente, porque lo ha demostrado en muchas ocasiones, porque a pesar de que todo el aparato de gobierno llegó y quería destrozarlo, no pudo. Con mentiras, con supuestos, con videos, no pudieron destrozarlo. ¿Por qué? Porque lo que prevalece es su trabajo y prevalece sobre todo esta unión de partidos diciendo queremos algo bueno para México, y eso se va a materializar con el Frente, se va a materializar con Ricardo Anaya y con, digamos, para concluir solo quiero decirles, no hay nada más valioso que su voto, nada. Ni una despensa, ni un rencor, ni alguien que todo el día les esté agrediendo en sus cuentas de Facebook, de Twitter o en sus WhatsApp. No hay nada. Lo más importante es su voto y vayan a ejercerlo.
¿Tus redes sociales?
Es @ Kenia López R en Twitter, en Facebook Kenia López Rabadán. Estoy también en Instagram y bueno, estoy ahí a sus órdenes, comuníquense con nosotros, la verdad es que nos encanta poder tener esta interlocución. Hace 20 años no se tenía, hoy estamos al alcance de nuestro teléfono.
Hace 20 años llamar a Europa te salía carísimo, ahorita puedes estar hablando con quien quieras todo el día.
Y lo puedes estar viendo además.
Entonces.
Así es, pero ¿qué creen? Hay países ahora en Europa que le cancelan el internet a la gente por cuestiones políticas. Concretamente Turquía.
Bueno, y eso puede pasar.
A ver, esas eran cuestiones que se supone ya estaban abandonadas.
Metido en Europa,
y la manera de controlar políticamente los estados a sus ciudadanos hoy en día es tumbarles el Facebook y el Twitter. Es el autoritarismo ahora se aplica también a través.
Hubo rebeliones.
Pregúntale a los chinos, pregúntale a los turcos, pregúntales a los libios, porque saben cómo. Se está señalando
que se organiza la gente.
El poder que tienen estas cosas.
Bueno, toda la primavera árabe.
La primavera árabe,
pero que su Twitter aquí, que su Twitter sea real, sean ustedes. Ustedes tuiteen, no como los rusos y los ucranianos, que son la mitad de los seguidores del Altísimo. Por cierto.
Ahora, yo lo que.
Pero oye, ¿qué seguidoras tienen allá?
Sin querer.
Yo sí veo que llegan aquí, oye, yo me vengo.
Son bots, mi amigo. No importa. Bots. Desde allá se generan los tuiteos.
Lo que tuvimos en la línea de tres eran reales.
Ah, no, las que vinieron a Línea de Tres el lunes. ¿Eran reales? Vean Línea de Tres, mis niños, porque los lunes estamos
teniendo... Los lunes teniendo, de 8 a 9,
aquí los dos.
Vienen hasta niñas rusas al programa.
No, nada. A ver, el tema de la censura a la película de Derbez, el tema a cómo se manejan ahorita estos grupos sociales. ¿Tú qué opinas de eso, Kenia? ¿De cómo se están actuando?
A mí me parece terrible, Oscar. Preocupante. Porque imagínate, no tienen poder todavía. Ojalá y no lo tengan nunca.
Sí.
Tú ve cómo la gente se refiere a muchos de los seguidores de Andrés Manuel. Se refiere porque a ellos como intolerantes, como agresivos, como groseros.
Y sí lo son, ¿eh?
Imagínatelos con un poquito de poder. Qué miedo, ¿eh?
Yo ayer vi a una foto de Gaby Cuevas con Sheinbaum y a mí le dije, pues a mí me parece que hay mucha hipocresía ahí. Y me llovieron, pero ni siquiera un tema de a ver por qué, dinos cómo, o sea, un tema de debate. No, es así, la grosería directa y la descalificación, ¿no?
Te voy a decir una cosa, no te preocupes, más de la mitad de esos que te agredieron no existen.
Eso es lo que me refería.
Fue el mismo 25 veces.
Son bots ucranianos y rusos.
Eso me parece triste y lamentable y sí, yo lo quiero subrayar. Y también me parece interesante ver que ya están preocupados por el tema del crecimiento de Ricardo Anaya.
Están preocupados.
Ya está, ya hay un comercial directamente del mismo Andrés Manuel diciendo que no votes por alguien que miente. Y yo quisiera saber por qué el señor, si tiene la forma de defenderse en el mismo debate, ¿por qué no le dice que miente en ese momento?
Porque no articula.
Porque en lo que le sube el agua al tinaco.
Lo que dice, lo tuvo de frente. Lo tuvo ahí y no le dijo las cosas. ¿Por qué? Porque no puede, no tiene capacidad.
Dos semanas después nos enteramos que es mentira. Si es que es mentira, ¿no? Porque es lo que dicen las redes sociales.
Además, ¿no? Te voy a decir algo que desafortunadamente es real. Ya no es el Andrés Manuel de antes. Ya no es. Ese aguerrido, fuerte.
No, ya tiene esa un infarto.
No, además, te voy a decir, con tal de llegar al poder, es capaz es de hacerse, digamos, de juntarse con cualquier tipo de persona, corruptísimo.
Incluyendo, por ejemplo, a Korenfeld, que acaba de anunciar que abraza la misericordia de Jehová. ¿Se acuerdan, mis niños, aquel del helicóptero Korenfeld de la Conagua?
Se va para allá.
Se va con el Altísimo.
Bueno, uno más.
Oye, pero él es persona cercana del presidente.
Lo que dice ahorita Kenia, a mí me lo ratifica mi mujer, que lleva 10 años de militancia en el PRD, dice, el Andrés Manuel que nosotros debimos haber hecho ganar es el que compitió contra Peña, pero este que está ahorita ya no es el mismo.
No, su obsesión por el poder lo hace acercarse a cualquier persona y eso es de miedo.
Kenia, nos vamos. Nos da muchísimo gusto que nos hayas acompañado. Esta es tu casa. Cuando quieras, tienes puertas abiertas aquí con nosotros. Si podemos hacer alguna vez un enlace telefónico o algo, lo vamos a intentar. Te deseamos mucho éxito y mucho éxito en el Senado.
Muchas gracias. Padrísimo el concepto. Muchas felicidades.
Qué bueno que viniste, Kenia.
Muchas gracias.
Amigos, les agradezco mucho que nos hayan seguido. Esto fue La Faena Política. Los vemos el lunes en Con Línea de 3, 8 a 9.